y el séptimo arte. Actualmente también haciendo aportes profesionales para el proyecto del documental Inextinguible, Colombia sin asbesto. Listo, entonces, Natalie, bienvenida al programa de Hora Ciudad Contexto. Estamos hablando un poco,
Andrea.
Ya se puso un poquito en contacto sobre, bueno, en contexto sobre lo que estamos hablando. Háblenos acerca del marketing digital, de pronto ya lo que nos pudo haber escuchado, qué piensa de ello, si es, no es, estamos completamente errados, no sé, la profesional.
Bueno, realmente muchas de las cosas que se dijeron son verdad, pero creo que hay que hacer énfasis en que pues el marketing como tal son estrategias de comercialización para las marcas en el mundo online, porque digamos anteriormente se utilizaban digamos estrategias en punto de venta, otro tipo de estrategias que pues digamos que las marcas utilizaban para llevar su producto pues al consumidor final. En este caso el marketing digital pues es como que son estrategias que se llevan directamente en internet, todo va a ser en línea. Digamos que, o sea, el marketing digital ha evolucionado tanto y esto se ha podido llegar debido a que la internet, o sea, se ha prestado para suministrarnos información valiosa para que las marcas puedan llegar a sus consumidores. Entonces, digamos, la información que tenemos de los clientes es, digamos, más veraz, más, digamos, cuantitativa. La internet nos muestra mucha información que podemos, que es una información valiosa para poder, digamos, satisfacer las necesidades del consumidor. Cosas como, digamos, lo que mencionaba una de las locutoras sobre merkeo, por ejemplo, que era hacer mercado por internet. Eso es una necesidad que se generó a partir de personas que, digamos, en algún momento dado en internet dijeron, oye, me parecería súper chévere que pudiera hacer mercado desde internet. Entonces, digamos que eso ha sido una necesidad satisfecha por una marca y pues ha tenido una acogida increíble en Colombia.
Y bienvenida a Ahora Ciudad, agradecemos que aceptara la invitación y bueno, ya usted nos contextualizó del tema marketing digital, pero usted como publicista, ¿cómo puede definir una buena estrategia de marketing digital? Pues sabemos que la publicidad hace parte de eso, pero ¿cómo usted escogería o definiría una estrategia comercial?
Bueno, pues eso depende de los distintos perfiles, segmentaciones que se realicen dependiendo de la marca, ¿sí? Digamos, por ejemplo, específicamente hablaban sobre el Viernes Negro y desde cómo ha surgido, digamos, ese tema del e-commerce, que es, digamos, el comercio electrónico, y de cómo ha tenido acogida en Colombia. Digamos que el Black Friday nació por una idea. Siempre se celebra en Estados Unidos como el Día después de Acción de Gracias. Y la razón por la cual se generó, digamos, esa idea era porque el día siguiente a Acción de Gracias era como el comienzo de las compras navideñas. Entonces, ¿qué dijeron en Estados Unidos? Como, hey, hay mucha gente en calle comprando cosas, ¿por qué no evitamos ese tumulto de gente y hacemos algo online? ¿Sí? Entonces, es a partir de satisfacer necesidades del consumidor. Digamos, ya tendríamos que hablar, digamos, específicamente o particularmente de una marca para poderte decir exactamente como cuál sería la mejor estrategia, pero creo que para responder a tu pregunta, creo que la mejor estrategia sería como investigar tu mercado, tu consumidor, tu segmento y pues identificar cuáles son las necesidades específicas que tiene.
Bueno, Natalie, ya que mencionábamos marcas y digamos que Coca-Cola es una marca que hace parte de la historia y que
la cultura popular también,
juega, ¿no?, mucho con el tema sensorial, con el marketing sensorial. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, definir una estrategia para Coca-Cola? En estos tiempos, pues digamos que en esta temporada decembrina, que es donde ellos pues muestran ese sentido de familia que tiene Coca-Cola.
Y los ositos.
Aunque las estrategias de ellos son muy buenas.
Sí, bueno, digamos que Coca-Cola es una marca que siempre ha preferido, digamos, hacer mercadeo, o sea, como se venía haciendo la antigua, que era offline. Todo el tema de punto de venta, generando estaciones, activaciones de marca. Pero digamos que hoy en día el marketing digital no solamente se basa en vender por internet, no. El marketing digital habla propiamente también como de posicionar la marca en internet. Entonces digamos que lo que hace Coca-Cola es invertir una cantidad de presupuesto para posicionar la marca en buscadores de búsqueda, ¿sí? Entonces si tú escribes Coca-Cola, digamos en el buscador Google, pues o sea, obviamente la marca ya está tan posicionada que va a ser la primera opción que te sale, ¿sí? Entonces digamos que esa es la opción que ellos tienen de marketing digital, hacerse visibles mediante sus redes sociales, mediante su página web, su landing page. Cada país tiene, digamos, su página web posicionada. Entonces digamos que Coca-Cola se le hace un poco más fácil porque, pues, ¿quién no conoce Coca-Cola? Creo que en todos los países venden Coca-Cola y creo que es una de las más, o sea, de las más posicionadas marcas que hay en el mundo. Entonces digamos que, bueno, eso no sería como un claro ejemplo de marketing digital, ¿sí? Pues porque, digamos, ellos ya son muy reconocidos. Digamos, hablamos de startup, de empresas que nunca, que no, hasta ahora están comenzando, que nadie las conoce. Entonces digamos que ellos utilizan marketing digital para hacerse visibles. Entonces, no sé, una empresa que venda bicicletas. Entonces, una empresa que venda bicicletas, entonces hace marketing digital para que en internet aparezca como primera opción cuando una persona busque, oye, ¿cómo puedo comprar bicicletas? ¿Sí? Tiene su página de e-commerce, su tienda virtual. Entonces, ese tipo de estrategias funcionan muy bien también para las pequeñas empresas, para empresas que todavía no han sido reconocidas.
Natalie, muy buenas noches. Bienvenida a los micrófonos de Hora Ciudad. Bueno, con respecto al marketing, ¿cómo ves cómo ve el marketing a nivel de Colombia? O sea, ¿cómo ha sido ese impulso? Porque, pues, si bien es cierto, esto es un programa que viene del exterior, que hasta ahora lo estamos implementando. ¿Cómo lo ves acá en Colombia?
Bueno, creo que desde la implementación del Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicación, que es el MINTIC, ellos han venido, digamos que, impulsando un poco el tema digital aquí en Colombia, y más allá de impulsarlo a empresas que ya son grandes, agencias publicitarias que implementen con toda a sus clientes, a sus marcas, sino también a los pequeños empresarios. Ellos tienen, digamos, talleres de emprendimiento, en donde te dan, digamos, un rublo para que tú como emprendedor puedas, digamos, que gestionar tu empresa y hacerla visible por medio del marketing digital. Digamos que no solamente en Colombia, a nivel mundial creo que el marketing digital se fundamenta más que todo en los datos, ¿sí? En los datos que yo obtengo del usuario. Digamos que detrás del marketing digital hay muchas estrategias que se vienen manejando. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tú ingresas a comprar un tiquete de avión, o sea, no propiamente a comprarlo, sino quieres verificar cuánto vale. Sí. Tú ingresas, pones ahí San Andrés, Bogotá, Bogotá, San Andrés, resulta que tú no haces la compra. Pero cuando tú ingresas a otra página, te encuentras con que esa misma promoción de San Andrés, Bogotá, Bogotá, San Andrés, te aparece en otra página. ¿Cómo puede pasar eso? Son estrategias de marketing que hacen que tú en algún momento compres, adquieras una promoción. Son estrategias que están detrás del marketing digital que hacen que digamos que no, o sea, que las marcas tengan mayor información de qué páginas visitas, cuántas veces las visitas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces digamos que la parte fundamental del marketing digital son los datos, la información que yo puedo capturar de mi consumidor. Entonces hoy estaba precisamente en una capacitación sobre Google Shopping, que es como una nueva opción que nos trae Google de e-commerce, y el panelista nos hablaba algo muy importante y decía, la data es el petróleo del futuro. Digamos que a futuro no va a ser las materias primas por quienes haya guerras y demás, sino va a ser, digamos, todo lo digital. Alguien en el programa mencionó el Bitcoin. De hecho, ya tú puedes encontrar una tienda virtual en donde puedas pagar con Bitcoin. Entonces, o sea, y el Bitcoin no es una moneda como tal, sino es una forma de pago. Cada quien elige de qué forma, qué valor le da al Bitcoin, si de esa forma puedes pagar. Entonces creo que ese es el futuro, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
Okay. Natalie, para una empresa que quizás, digamos, hasta ahora esté comenzando en el mercado laboral, ¿qué tan costoso le saldría comenzar con marketing digital? ¿Qué tan costoso le saldría a una empresa que está comenzando hasta ahora en el mercado implementar todas estas estrategias de marketing?
Andrea, mira, y creo que la respuesta más fácil y es que es menos costoso o es menos la inversión que si tú acudieras a cualquier medio tradicional de publicidad, porque, o sea, digamos a grandes rasgos, un comercial perfectamente puede estar costando 300 millones de pesos por 30 segundos en una hora de rating alto, ¿sí? En un canal, digamos, como RCN Caracol. Digamos que tú puedes hacer por menos de la mitad de ese presupuesto una campaña de marketing digital, digamos que, o sea, efectiva, ¿sí? Es decir, no tiene, o sea, digamos, la inversión no es mucho. Obviamente, pues hay que ver el tipo de marca, ¿no? Coca-Cola, pues supongo que gastará miles de millones en publicidad de marketing digital. Pero con relación a la publicidad, digamos, tradicional, es mucho, mucho menos costosa.
Natalie, yo quiero hacer aquí como de abogado del diablo. Yo soy de esos navegantes en internet que me encuentro con publicidad y lo primero que hago es cerrarla. Video YouTube que arranca con su publicidad y tengo 5 segundos para cerrarlo, pues ya estoy contando 5, 4, 3, 2, 1 para cerrarlo. ¿No llega a ser invasivo eso también frente a lo que usted decía hace un momento? La captura de esa información, de esos metadatos, digamos mi ubicación, digamos mis gustos, que yo soy hombre o mujer, o yo soy, no sé, tengo afinidad por los gatos, por decir algo. ¿Hasta qué punto como que se empiezan a violar ciertas libertades y ciertas, sí, libertades de privacidad, por llamarlo de alguna forma, Natalie?
Bueno, tocas un tema importante y es el tema de privacidad. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta de correo Gmail gratuito, en la letra menuda, cuando tú creas la cuenta, estás aceptando totalmente que tus datos son de libre uso de Google.
Eso, ¿sí? No lo sabíamos. O sea,
bueno, y es que también ahí si uno no acepta, tampoco a veces le dejan crear a uno la cuenta.
No, exacto. A veces no.
A veces no la dejan, no la dejan crear, entonces también.
En la inmediatez de tener un correo electrónico, porque digamos que son tecnologías que ya se han hecho tan indispensables en el diario vivir, que tú ya ni le prestas atención a eso, igual que en Facebook. En Facebook, digamos, tú creas una cuenta, pero la letra menuda habla de lo mismo. Obviamente tiene algunas restricciones, que digamos que hace poco Facebook tuvo un problema, una demanda sobre el uso indebido de datos para una marca específica. Y ellos todavía están en tribunales y todo ese tema, pero ellos alegan que pues la gente debe aceptar, ¿sí? O sea, digamos que acepta condiciones y restricciones. Entonces, digamos que ese término de privacidad creo que no lo hay, ¿sí? Pues porque, digamos, cuando una marca quiere pautar, digamos, el marketing digital o hacer visible los anuncios, ellos compran información, data, cookies, o sea, toda la información que tú tengas de IP, ellos pueden saberla y así te mandan publicidad. Es como, por ejemplo, te pongo el mismo ejemplo de, digamos, de Avianca, ¿sí? Uh-huh. De los tiquetes que vas a comprar. Tú entras a una página web, después de haber consultado unos tiquetes, te va a aparecer la información. Cuando tú ingresas a tu correo, si tú no te das cuenta, en las promociones siempre te van a arrojar publicidad de las páginas que tú has visitado recientemente. Entonces, digamos que eso es algo que, o sea, entiendo que, digamos, el tema de privacidad, pues es algo como que nadie le ha prestado mucha atención, ¿sí? El tema de conspiracionismo, de que el gobierno ya sabe todo de mí, creo que expongo un poco sobre la película de Snowden, que habla un poco sobre lo que trata de hacer Facebook y lo que puede hacer Google con referencia a todo lo que sabe de ti, ¿sí? Porque realmente si tú pones tu nombre en Google, entrecomillado, pues te va a aparecer absolutamente toda la información que tú tengas en la web, trabajos que tú hayas hecho con tu firma, absolutamente toda la información. Entonces digamos que eso es inevitable cuando desde el momento en que tú tienes una cuenta de correo electrónico gratuita. Entonces digamos que eso es algo inevitable ya en este tiempo, porque digamos que la tecnología ha avanzado muchísimo. Digamos que creo que la publicidad de marketing digital, o sea, toda la publicidad online, tiene, digamos, un proceso de evolución. Así mismo pasaba con la publicidad antes. Era como que ya las telenovelas eran como de 15 minutos y el resto era publicidad, ¿sí? O sea, realmente uno no alcanzaba a ver el capítulo completo de Betty la Fea porque todo era absolutamente publicidad en comerciales. Pero ahora tú te das cuenta que no, las novelas conservan, digamos, un tiempo, y digamos que la publicidad en televisión ya no es, digamos, que tan sofocante, debido a que han habido otras opciones de publicidad como de la publicidad online. Digamos, por ejemplo, el tema de Google Shopping, Google restringe mucho el tema de, digamos, de los pop-ups que es la publicidad emergente que te sale. Entonces, digamos que ellos como que, no sé, como que le dicen a la marca, oye, usted no puede estar mandando publicidad porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente realmente entre y compre, ¿no? No que apenas intente ingresar a la página, pues ya se aburra, porque es como cuando uno va a una tienda a comprar algo y uno no alcanza a entrar a la tienda cuando ya sale una chica, ¿en qué le puedo servir?
No, pues deja
primero
ver.
Yo miro, deja primero yo miro y si te necesito,
deja pues, llegar.
Te llamo, exacto. Asimismo, va a pasar con la publicidad online. Va a llegar un momento en que tengo tanta información de ti, tengo tanta información sobre en qué momento ingresó la página, en qué momento me salí, y eso determina que de pronto están siendo muy invasivos.
Así que, muchachos, muchachas, sus novios y sus novias no los conocen mejor que Google.
Sí, por favor.
Total.
No, Google, Facebook, Twitter. Creo que la base más grande, digamos, de datos la tiene Google y Facebook. O sea, ellos saben todo sobre ti. De hecho, cuando uno realiza pautas en Facebook, o sea, uno puede segmentarla de mil y mil formas, dependiendo de tu afinidad o de las cosas que te gusten en Facebook.
Bueno, 8:25 de la noche en Hora Ciudad Contexto, a todos los oyentes que se están conectando en este momento, pues les queremos recordar que nuestra invitada el día de hoy es Natalie Martínez Rojas, publicista. Estamos hablando acerca del marketing digital. Y para continuar con esta amena charla, Natalie, yo sí quisiera saber, ¿cualquier persona puede hacer marketing digital o qué conocimientos uno debe tener en marketing?
Pues bueno, creo que cada uno de nosotros hace marketing digital por medio de nuestras redes sociales. Creo que las redes sociales son una parte, digamos que hacen parte de toda una estrategia digital. O sea, cuando tú ya apareces, registras en Facebook, tú creas una marca de ti mismo, ¿sí? Entonces, en Facebook se puede hacer publicidad gratis. Muchas marcas la tienen, hay muchas marcas que aparecen en Facebook que no pautan y no pagan, pero digamos que tienen, digamos, un buen tráfico orgánico, que es, digamos, sin realizar ningún pago. Entonces, no, y digamos que el Ministerio de las TIC, o sea, es una muy buena opción para aquellos que quieran aprender sobre marketing digital y tengan una empresa o tengan una idea de negocio con el cual quieran ser visibles digitalmente, y digamos que ya los pueden asesorar.
Ok, Natalie, ¿cómo piensa que será el marketing de aquí en unos años?
Uy, yo creo, es lo que te decía hace un momento sobre lo que nos decía el panelista hoy en la capacitación Google Shopping. La data, el marketing digital es el petróleo del futuro. Realmente, sí, es hoy en día, o sea, cuando algún cliente me dice, mira, es que yo no sé si estoy seguro de que debo tener una página web para mi empresa. Oye, si tú no estás en la internet, no estás en nada, porque es la forma en la que a partir de ahora nos vamos a empezar a mover en el mercado, ¿sí? O sea, los bitcoins, lo que te decía, es una cosa muy loca, porque, digamos, es una opción de compra, una opción de economía, ¿sí? Que, digamos, que fácilmente puede derrocar bancos, digamos, finanzas de Estado, o sea, digamos que todo, o sea, la parte digital es el futuro.
Bueno, listo. Natalie, por favor, no se nos vaya. Llegó el momento de saber qué piensa la gente. Okay, y a partir de la gran fuerza que el marketing digital, digamos, que ha tomado en Colombia en los últimos años, nuestra periodista Paola Vega le preguntó a las personas qué tan efectivo ha sido este en el país. Entonces, Natalie, la invitamos a que escuchemos a las personas que piensan acerca de esto y ya volvemos con más preguntas. Bueno.
Me encuentro en el barrio San José de la localidad Rafael Uribe Uribe y queremos saber qué opinan las personas sobre la gran fuerza que el marketing digital se ha tomado en Colombia en los últimos años. ¿Qué tan efectivo creen ustedes que es este en el país?
Bueno, yo pienso que el marketing digital es algo que abre muchas puertas al comercio y en ese país sería pues muy efectivo debido a que facilita la apertura de productos que es, no sé, ciertas personas no tengan la posibilidad de comprarlos personalmente.
Pues me parece muy bien en el desarrollo colombiano, pues ya que es una nueva forma de impulsar nuevas oportunidades de venta y más trabajo y bueno, muchas más cosas que ayudan mucho. Creo que pues la juventud de ahora es la que lo maneja, no todos lo manejamos, pero pues creo que la gran mayoría de jóvenes lo saben aprovechar y utilizar bien. Solo creo que hay que tener un poco más de cuidado porque a veces se forman o se realizan grupos delictivos y por ahí también hay muchas estafas. pero eso me parece muy bien.
Pues lo que pasa es que el marketing digital en estos momentos pues no es muy alto porque no hay capacidad adquisitiva.
La verdad me parece muy bueno. En realidad hace que el país tenga una pequeña marca en lugares internacionales como nacionales. Y no sé, me parece de verdad muy bueno que nosotros como colombianos hagamos eso.
Esta es una nota de Paola Vega para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
Bueno, y continuamos en Hora Ciudad Contexto, hablando sobre marketing digital. Continuamos con nuestra invitada, Natalie, quien, digamos, ha estado con nosotros hablando sobre este tema y sobre cómo ha impulsado en Colombia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad hace bastante tiempo. Hacíamos, digamos que pude lograr hacer el marketing digital y todo el tema de marketing para American Schoolway. No sé si ustedes de pronto lo han visto.
Sí.
De cursos de inglés. Entonces, digamos que en ese caso yo estuve como encargada de hacer todo el marketing, publicidad, apoyando en algunas cosas el copy, mirando si nos daban. No, bueno, a mí me encanta este tema, quizás, no sé si a ustedes también les apasione, pero el marketing digital ha sido algo que ha abarcado grandemente, y no solo en Colombia, sino en diferentes países. Ha sido algo que no solo se ha quedado acá, sino que también ahorita se utiliza, lo que decía Diana, lo que decía Néstor. Pero quizás Juan nos quisiera hablar un poco y nos quisiera hablar, ampliar la información aquí hablando con Natalie, ya que ella es la experta y nos pueda brindar información de este.
Bueno, pues yo les tengo unos aspectos básicos que encontré. El primero de ellos es un portal electrónico, un portal sencillo, un portal que genere un valor agregado y que sea diferente a los demás, que cuando la persona ingrese sea amigable y que no aburra. Porque ya sabemos que cuando abruma y aburre, exactamente cogemos el mouse, cerrar. También encontramos lo que ya nos decía Natalie, las palabras claves. Los motores de búsqueda hoy en día nos arrojan miles de búsquedas poniendo palabras claves, como ya nos ponía el ejemplo, en este caso Coca-Cola. Si ponemos Coca-Cola nos va a arrojar un sinnúmero de grandes páginas en las cuales vamos a encontrar información del tema que estamos buscando. Otro tema importante es crear un blog. Se puede crear un blog en el cual hayan enlaces que sean de fácil visibilidad y que sea de información clara para que la persona que lo esté leyendo sepa de qué está tratando. Y por último, lo que ya nos comentaban, las redes sociales. Las redes sociales son un implemento muy importante que el día de hoy se está utilizando. En este caso tenemos el Facebook, Twitter, Instagram. Son unos motores muy importantes en los cuales hoy día, digamos, ejemplo, a mí me gusta mucho la comida. Yo veo que están preparando algo o hay alguna promoción de comida, le doy me gusta y de ahí en adelante ya solo me sale comida y lo que quiera, perros, hamburguesas, lasaña.
Ese es marketing experiencial.
Y son cosas...
Sigue la nariz y se las feliz.
Cosas muy, muy importantes que nos sirven. Entonces, pues ya dependiendo de la búsqueda, así mismo encontraremos. De pronto, ahí sí lo que me generaría a mí la duda es de pronto de las personas, qué confianza tienen con respecto a esto, porque pues sin duda alguna el tratar en la red no es nada, no es un secreto que siempre se ha presentado inconvenientes con de pronto estafas, con robos. No sé de pronto, Natalie, cómo podría ayudarnos a enfocar en que el marketing sí es bueno, que hay que confiar en esta nueva herramienta que nos está ofreciendo.
Bueno, creo que el tema de seguridad nos ataca a todos. De hecho, a mí me pasó un caso específico en el Black Friday de este año. Bueno, aquí en Colombia se hace 2 veces. El segundo es el que ya estamos próximos, después de la celebridad, bueno, digamos que de la fecha especial de Navidad en Estados Unidos, y otro en junio, más o menos como a mitad de año. Tuve la oportunidad de comprar, digamos, en una marca X en Medellín, unos tenis, pues. Resulta que, y esa es la importancia, digamos, que tienen que tener las marcas ahora de tener una tienda virtual. Y es que no solamente es como tenga la tienda virtual, cómpreme ya. No, debo estar tan seguro de que mi producto me va a llegar, que ellos tienen que publicarme hasta en el correo en qué momento me va a llegar el producto. Y precisamente eso me pasó con esta marca. no lo digo por cuestiones de publicidad, pero no digo cuál es el nombre de la marca. Pero pues sí, digamos que fue una mala experiencia, porque digamos, yo entré, compré, y resulta que no me llegó ningún correo de notificación. O sea, yo ningún, o sea, yo ya le había dado de evitar mi dinero por parte, o sea, por medio de la plataforma de la vivienda, compré y jamás me llegó un correo de notificación. Yo dije como, ¡oh, me robaron! No puede ser. Entonces le escribí directamente a las redes sociales, oye, mira, me pasó. Nunca me contestaron, como a la semana. Yo había puesto, digamos, como una denuncia en la Policía Nacional. De hecho, en la Policía Nacional hay un vínculo, hay un hipervínculo, que es para denunciar hechos delictivos en la web.
Entonces, delitos informáticos, denunciar, sí.
Ah, delitos informáticos. Entonces yo, digamos que me remedio, yo, mira, pasó esto, me dice, no, vamos a hacer el debido proceso, bla, bla. Pero cuando eso pasó, ya la marca se comunicó conmigo, mira, qué pena, no sé qué, pero ya te va a llegar el producto. O sea, fue como tan informal que ni siquiera un correo electrónico. O sea, digamos que esos son los errores que no debe cometer una marca a la hora de tener una tienda virtual. La persona debe estar tan segura de que su producto va a llegar que satisfaga toda la necesidad que tiene de desplazarse en un bus, e ir a escoger, durar un montón de tiempo escogiendo, sino que ya yo desde la comodidad de mi casa puedo comprar, sé en tiempo real en dónde va mi, o sea, qué peso se tiene mi producto, cuándo me va a llegar, todo, absolutamente todo.
Bueno, Natalie, yo leí algo muy interesante y es que las redes sociales hacen parte del marketing digital, pero también es importante identificar cuáles no hacen parte de este. No sé si estoy equivocado, ¿nos podría informar cuáles no hacen parte de este o por qué? ¿O en algunos casos sí, en algunos casos no?
Bueno, las redes sociales, desde que tú tengas un perfil, un fanpage, digamos anunciando una empresa o producto, eso ya es marketing digital. El hecho de que no lo estés pautando no quiere decir que no sea parte de una estrategia digital. Pero si tú como empresa, o sea, como, digamos, voy a decir cualquier cosa, eres manicurista, resulta que además tu fanpage y dices que tú tienes una empresa de, digamos, de manicura a domicilio. Eso ya es marketing digital. O sea, de entrada ya estás haciendo marketing en la web. Así no lo estás pagando.
Bueno, Natalie, y bueno, 8:37 de la noche, el tiempo se nos está pasando supremamente rápido. Ha mencionado varias cosas y varios aspectos de los que debemos tener para poder hacer marketing digital. Pero usted, como una de las personas que lo promueve, tiene un blog, ¿cómo la podemos encontrar en redes sociales? Si alguna empresa la está escuchando para que usted se encargue de hacerle el marketing digital, ¿en dónde la puede buscar? ¿Cómo podemos tener un contacto con usted que nos permita poder conocer tips, cosas que usted nos pueda contar en las redes sociales, de pronto tendencias, trending shop, trending en Twitter? ¿Cómo podríamos hacer ese proceso?
Sí, porque yo estoy interesada.
No tengo la empresa, pero
estoy interesada.
Bueno, digamos que actual, bueno, yo venía trabajando como freelance también, digamos, bajo mi nombre, sí, Natalie, sí, Martínez. Super. Natalie Martínez, publicista, pero pues en ese momento me encuentro como, digamos, renovando el tema, ya con una imagen corporativa definida sobre empresa. Entonces, digamos que, bueno, mi empresa se llama Metamorfosis, entonces ya, digamos que, pues pueden colocarla como www.metamorfosis.com.co, pues en ese momento, pues ingresan o algo así, pues va a aparecer como que está como gestionándose. Pero digamos que ya en más o menos como en 2 semanitas ya pueden ingresar y pues pueden ver, digamos, todo lo que ofrezco en calidad de freelance de marketing digital.
Natalie,
ya para terminar.
Nuevamente para terminar.
Vamos todos.
Usted mencionaba un tema que de pronto no es muy común entre nosotros y aunque estamos utilizando muchos extranjerismos, hay muchas personas que no conocen qué es el freelance. Entonces, por favor, cuéntenos qué es el freelance, cómo es el proceso de contratarse así. Sabemos que la globalización ha hecho muchas cosas, ha traído el teletrabajo, que es una nueva tendencia de trabajo desde un lugar más cómodo, que es la casa, pero y también es freelance. Entonces, cuéntenos, por favor, de pronto, cosas que nos puedan servir acerca del freelance. De pronto nosotros también queremos hacer marketing digital.
La competencia.
Bueno, hay un tema, bueno, y no quiero adelantarme ni hacerle publicidad a la Mintic, pero en este momento hay un envío de una persona internacional que está hablando sobre el trabajo freelance, que es básicamente el teletrabajo. La Mintic también promueve el tema del teletrabajo y es que, digamos, no solamente es para aquellos que manejan marketing digital, sino, digamos, para mamás, personas que quieren pasar más tiempo en casa y con sus hijos. Hay muchas empresas de distintas actividades económicas que ofrecen ese servicio de que tú trabajas desde casa. Sencillamente tienes que tener internet, una buena conexión a internet, un buen computador con una buena capacidad y ya te puedes sentar a trabajar. En mi caso, lo que yo hago es asesorar empresas en temas digitales, redes sociales, pero digamos yo lo hago desde casa. O sea, yo contacto la marca, la empresa, le digo, mira, esta es mi tarifa, vamos a manejar eso, ¿qué te parece? O sea, digamos, yo soy la que le propongo y esta persona dice, bueno, sí me interesa o no me interesa, y bueno, empezamos a trabajar, digamos que ya los temas de pago pues se acuerdan mutuamente, cómo hacer el tema del pago. Digamos que es algo muy chévere porque pues es como emprender también, ¿no? No estar, digamos, dependiendo de un solo salario en trabajo, sino tú desde casa poder hacer, digamos, que ejercer tu profesión.
Bueno, Natalie, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de Hora Ciudad. La verdad, estamos muy muy contentos de habernos ido con tanta información y eso que nombró último, freelance, se ve mucho, ¿no? Mucho, o sea, el trabajo así es más fácil, es más práctico, desde casa, pues, obviamente súper sencillo, porque uno, pues, ¿quién no trabaja desde casa contento?
Claro, y no, y de hecho, ahora el Servicio Público de Empleo está promoviendo ferias de empleabilidad, teletrabajo únicamente, ¿no? Sí, entonces, total. Tú vas a esas ferias y puedes encontrar opciones de empleo únicamente teletrabajo, es decir, freelance desde casa.
Sí, y es más fácil trabajar así, y es más cómodo. Ajá. Bueno, Diana no. Uso como, a ella sí le gusta salir de casa de pronto, sí, no sé.
No, yo sí pienso que, no sé, yo no sé, aunque yo soy muy disciplinada, no, cero procrastinadora, pero no sé, yo siento que como que no me fluye el día de levantarme y bañarme y quedarme en la casa, no, como que no. De pronto es porque mi chip,
es que creo que también es por la profesión, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, sí, sí, sí. Para un comunicador social que...
Para un comunicador social estar en la casa, no.
Sí, no, sí, también sí, para los publicistas. De hecho, pues para sentarte y, digamos, hacer una negociación con un cliente, pues hay que tener habilidades, digamos, específicas que solo se adquieren con el tiempo y haciendo relaciones públicas, ¿sí? Creo que eso hace parte de todo. Pero digamos el tema de freelance es más como manejar tu tiempo, no digamos estar sujeto a un horario laboral en donde duras 2 horas en ir a la empresa, trabajar 8 horas, luego 2 horas devolviéndote a casa. Entonces creo que lo que hace este tema de teletrabajo y el tema del freelance, ofrecer tus servicios como profesional trabajando desde casa, es como saber cómo optimizar el tiempo y pues que sea representado en dinero también.
Recomendación, si va a hacer una teleconferencia por Skype y hace teletrabajo, no atienda al cliente en pijama.
Fundamental, por favor. Peínese al menos al menos si va a mostrar sobre la carita, peínese la carita y maquíllese un poquito.
Como uno se peina la carita, Andrea.
Peínese y maquíllese la carita.
No, mira, o sea, hay una película que se llama...
Peínese la carita.
No, mira. Hay una película que se llama Internship, que es una película que, digamos, que su objetivo era mostrar cómo la vida en Google, y sobre 2 personajes que quieren ser como internos de Google. Y la entrevista es así.
Medio fracasados, ¿no?
En una biblioteca. Sí, 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 sí.
Son los pasantes en Google y pues sí. Llegan a trabajar a Google sin saber qué es Google Maps, por ejemplo.
Dios, sí, en el lugar equivocado.
Digamos que... Eso es un claro ejemplo de que ahora tenemos que estar involucrados en este tema. Yo creo que muchos papás que tienen celular y ya tienen WhatsApp, entonces ya entran, están involucrados en el tema.
Son la locura con ese WhatsApp.
Son felices cuando les llega un mensaje.
Felices mandando sí. Las cadenas de las virgen y todo eso.
Ay, sí, bueno, mensaje. Por esa parte sí no es tan chévere.
Y 10 llamadas perdidas, terrible.
Bueno, invitamos a quitar los papás. No, mentira.
No, bueno, por favor, no.
Y ahora que se puede compartir la ubicación.
WhatsApp está siendo como en una de las estrategias digitales importantes, ¿no? Entonces, por favor, papás, no dejen WhatsApp.
Bueno, y eso que dice Néstor también es súper importante, ¿no? O sea, que ahorita se puede compartir la ubicación.
En tiempo real, o sea, te va siguiendo.
En tiempo real. Correcto,
sí. Entonces, ya no hace
ya
falta...
Ya no podemos decir, estoy aquí, porque no.
Sí, no. Si va a mentir, corte los
datos. No, de hecho te pasan.
Desactive los datos.
En Facebook, en Instagram, o sea, tú ya no puedes hacer una publicación y decir, estoy en tal lado, cuando ya tu ubicación te está indicando que estás en Bogotá.
Que estás allá.
Ya
no. Tremendo. Bueno, tener más cuidado con las redes sociales.
No, pero qué cuidado, sí, ya todos lo saben.
Bueno, Natalie, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en Hora Ciudad Contexto. Los micrófonos de Hora Ciudad siempre van a estar abiertos para tenerla de invitada. Nos pareció espectacular, muy amena, muy chévere. Fue una conversación deliciosa para tomarse un cafecito a esta hora y con este frío.
Frío, sí.
Bueno, chao.
A ti, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Natalie.
Muchas gracias.
Bueno, que estén bien.
Bueno, queridos oyentes, si se perdió algún momento de nuestro programa o desea escuchar más contenidos, visite nuestra página web www.uniminutoradio.com.
Bueno, y a todos nuestros queridos oyentes, siendo las 8:45, quiero recordarles nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como @uniminutoradio. No olvides seguirnos con el hashtag HoraCiudad. Hashtag es el numeral Hora Ciudad, una sola palabra. Así nos pueden mencionar para que nosotros podamos leer los comentarios, los saludos o preguntas que quieren hacernos.
O algún tema que quieran proponer también, si quieren que hablemos de algún tema, así como Diana dijo, yo quiero que hablemos de marketing. Entonces,
sí, hablemos de marketing.
También pueden proponer sus temas sin ningún problema y les decimos gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Hora Ciudad Contexto en Uniminuto Radio. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa. No olviden mañana Hora Ciudad Cultura a las 8 de la noche. Gracias.
Nos oímos. Chao, chao.
Chao.
¿Podría vivir de mi pasión por enseñar? Pues sí, que sí, una licenciatura me daría oportunidad.